Intermex Radio presenta.
A Salomón Chertorivsky, que es responsable de la integración de toda la propuesta de esta coalición que hemos formado entre PAN, PRD y Movimiento Ciudadano, y sobre todo a cada una y a cada uno de ustedes, miembros de la ANTAD, por esta oportunidad de venir a compartir algunas ideas. Entiendo que habrá al final un diálogo en donde podremos intercambiar puntos de vista. Yo quisiera empezar por decir que, más allá, digamos, de la estridencia del discurso político, estoy absolutamente convencido de que hoy el país no va por el camino correcto. Cuando vemos los datos duros, parece que podemos observar con bastante claridad que las cosas no están sucediendo como la inmensa mayoría de los mexicanos quisiéramos. Empezamos por el tema de la corrupción. No lo decimos nosotros, integrantes de partidos de oposición. Lo dice una de las instituciones más serias del mundo, Transparencia Internacional. Hoy México ocupa, entre todos los países de América Latina y el Caribe, el último lugar en materia de sobornos. En materia de desigualdad, ya nos convertimos en el país más desigual de todos los países de la OCDE. Ya no hay otra nación en donde sea más grande la brecha entre quienes lo tienen todo y quienes no tienen prácticamente nada. El problema de la inseguridad y la violencia es un problema verdaderamente serio en el país. Yo sé que suena exagerado cuando decimos que estamos peor que nunca, pero vean la estadística oficial. Esas son las cifras desde que hay registro del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Ahí están las cifras de homicidios dolosos desde hace 20 años, desde 1997. Nunca habíamos tenido un año tan violento como el último, como 2017. Y lo preocupante es que esta tasa de homicidios dolosos ha venido aumentando de manera consistente, incluyendo a partir del anuncio del supuesto cambio de estrategia. Seguramente muchas y muchos de ustedes estuvieron en aquel evento en el Palacio Nacional donde con bombo y platillo se planteó lo que en teoría sería el cambio de estrategia para recuperar la paz y la tranquilidad. Fue en 2014. Vean lo que ha pasado con la tasa de homicidios dolosos del 14 al 17. Ha aumentado casi 58% de manera consistente año con año. Y quizá lo más preocupante es que este aumento de la inseguridad en el país es generalizado, porque si estuviera focalizado en un municipio o en una entidad federativa, habría que revisar qué está pasando en ese lugar. Vean este mapa. De las 32 entidades federativas, en 29 ha aumentado la violencia en este periodo de 2014 a la fecha. Otro punto que me parece francamente preocupante es la irresponsabilidad con la que se ha venido endeudando al país en los últimos años. Es cierto que hoy la deuda contra PIB no representa todavía un problema estructural grave, pero vean la tendencia de crecimiento de la deuda. Cuando este gobierno llegó al poder, la deuda como proporción del PIB era de 38% más o menos, hoy es de prácticamente 50% del PIB. De continuar esa tendencia, por supuesto que se convertiría en un problema estructural. Y lo que ya es un problema para las finanzas públicas es el pago de la deuda. Porque como sucede en el sector privado, cuando uno pide y pide y pide prestado, pues después lo que hay que hacer es pagar. Este año 2018 están presupuestados más de 600 mil millones de pesos solamente para el pago de los intereses de la deuda pública federal. El otro día estaba yo en Aguascalientes, hacíamos la reflexión. Lo que México va a pagar de intereses este año 2018, solo de intereses, es el equivalente a todo el presupuesto del estado de Aguascalientes durante 40 años. Entonces, claro, una deuda de 50 puntos contra PIB en un país que tiene una recaudación importante puede no representar un problema para las finanzas públicas. Pero con los niveles de recaudación que tenemos en México, claro que representa una presión enorme para las finanzas públicas el nivel de endeudamiento que me parece se alcanzó de manera muy irresponsable durante este gobierno federal priista. Y por supuesto algo que preocupa a todos es que seguimos en un largo periodo de estancamiento económico. Ahora quiero referir algunos asuntos que he tenido oportunidad de platicar con muchas y con muchos de ustedes. Aquí están muchas amigas, muchos amigos con quienes ha habido oportunidad de intercambiar puntos de vista. Quisiera empezar por decirles que entiendo lo que representa para ustedes en su negocio el problema de la inseguridad. La bronca que representó este cúmulo de disturbios cuando estaba el gasolinazo, los saqueos en las tiendas, que muchas y muchos de ustedes traen presión inclusive de crimen organizado en ciertas regiones del país, que quiere cobrar derecho de piso desplazando al Estado mexicano. Entiendo el problema de seguridad que en términos concretos viven ustedes. Segundo, creo igual que ustedes en la competencia económica leal, en la competencia económica justa, y por eso creo que es tarea fundamental del Estado combatir el contrabando, combatir la piratería y abatir la informalidad. O sea, no es justo que uno venda productos y pague impuestos y compita con el que está afuera de la tienda que no tiene que pagar impuestos. La competencia tiene que ser justa y eso implica que todos entremos a la formalidad. Tercero, estoy convencido de la urgencia de la simplificación administrativa. Yo sí sé lo que implica abrir una nueva tienda. Desde la corrupción que se encuentran frente al municipio con el cambio de uso de suelo, con la licencia de construcción, con la terminación de obra, con las licencias de funcionamiento, estoy convencido de que necesitamos simplificar la regulación, que la regulación, además de ser sencilla, sea transparente y sobre todo homogénea. Lo que dicen los empresarios en todo el país es, lo único que pedimos es certeza. Díganos cuáles son las reglas del juego y nosotros cumplimos con las reglas del juego. El problema es que el gobierno constantemente cambia las reglas o establece reglas muy complejas justamente para poder pedir mordida, para estar extorsionando a quien lo único que quiere es generar empleos y ayudar a que crezca la economía. Y cuarto, yo he estado proponiendo, y esto me parece fundamental, una oficina que defienda la inversión. Así como hay un ombudsman que cuando una autoridad viola los derechos humanos emite una recomendación, debe haber una autoridad en nuestro país que emita recomendaciones cada vez que se pone una traba, que se pone un obstáculo a quien quiere invertir su dinero. Porque está muy bien que hablemos de generar empleos, pero los empleos no se generan en abstracto. Los empleos los generan ustedes. Lo que tenemos que hacer es más bien hablar de generar empleadores. ¿Cómo le damos facilidades? ¿Cómo le quitamos obstáculos a quien quiere invertir su dinero para generar empleos, generar prosperidad y ayudar a que crezca la economía? Para esta elección, que se va a celebrar el próximo 1 de julio, obliga a una pregunta fundamental. ¿Seguimos por la misma ruta con el gobierno del PRI o nos planteamos un cambio con seriedad? La inmensa mayoría de la gente quiere un cambio en el país. Esta va a ser una elección de cambio. Con toda franqueza se los digo, con toda la subjetividad que implica el que yo esté participando en la elección, no veo absolutamente ninguna posibilidad de que el PRI siga gobernando en el país. Es una encuesta reciente de Buendía y Laredo, pregunta concreta: que el próximo presidente sea del PRI o que sea de un partido distinto del PRI. 83% de la gente dice, quiero un cambio, no queremos saber más del PRI. 17% dice que el presidente siga siendo del PRI. Esta es una de las más recientes encuestas de Mendoza, Blanco y Asociados. Está claro que la competencia es entre dos alternativas de cambio, la coalición que yo encabezo y la coalición de Morena, con un PRI francamente rezagado en un tercer lugar. Y cuando lo ven en términos de tendencia, este es un tracking, que por cierto ya hay una actualización después de esta y el PRI todavía cayó un poco más. Ahí está la encuesta que publicó Reforma, es exactamente la misma tendencia. Pues la inmensa mayoría de los mexicanos quieren un cambio. Y yo estoy convencido de que México necesita un cambio, pero también creo
que no cualquier clase de cambio. Creo que a México no le conviene un cambio de ideas antiguas y de ideas que no han funcionado en el pasado, y quiero poner tres ejemplos concretos, y me voy a referir de manera directa al candidato de Morena en este caso. Él dijo que acabar con la corrupción se resuelve con que llegue un hombre honesto al poder. Eso se lo escuchamos hace casi 17 años cuando andaba de candidato a jefe de gobierno de la Ciudad de México, y la idea no funcionó. Su círculo más cercano, acuérdense de René Bejaranos, de Ponce, su secretario de finanzas en Las Vegas, de IMAS. Es decir, una idea que no es nueva, pero que además no ha funcionado cuando se ha implementado. Un segundo ejemplo, ha dicho que para resolver los problemas de seguridad, entre otras cosas, lo que hay que hacer es pactar con los criminales. Pero eso tampoco es nuevo, eso mismo se planteó en Colombia hace más o menos unos 25 años y no funcionó. Fue un absoluto fracaso, porque cuando se pacta con los criminales, lejos de resolverse el problema, lo que sucede es que aumenta la violencia. Un tercer ejemplo. Nosotros hemos insistido en la urgencia de que la Procuración de Justicia tenga niveles altísimos de autonomía. Que la Procuración de Justicia, en este caso el control de la PGR de una fiscalía, no dependa del capricho del gobernante en turno. En su programa de Nación, está en la página 71, él plantea regresar a la época en que el presidente de la República designa al fiscal. En esto hay una absoluta coincidencia entre lo que está haciendo el PRI y lo que propone Morena. Nosotros creemos en la reforma al 102 para que la fiscalía sea verdaderamente autónoma y verdaderamente independiente. Quiero detenerme un segundo para platicar en dos minutos mi experiencia personal. Yo en este momento estoy siendo blanco de un ataque porque quieren evitar que yo sea candidato. Estamos a punto de llegar a la etapa de los registros. Y lo dije el domingo y lo puedo decir con absoluta claridad. Quien no quiere que yo sea candidato y ha emprendido toda esta andanada en mi contra es el presidente de la República. Se llama Enrique Peña Nieto. Y la razón es muy sencilla. Porque yo he dicho con absoluta claridad y con todas sus letras que vamos a romper el pacto de impunidad, que vamos a castigar a quien haya cometido actos de corrupción. Y por otro lado, de manera verdaderamente increíble, yo diría hasta insospechada, López Obrador ya dijo públicamente que va a perdonar a Enrique Peña Nieto. Vean su discurso en Acapulco, es un texto leído donde él declara formalmente una amnistía anticipada, lo dijo en la entrevista en Tabasco, lo volvió a decir con Jorge Ramos, lo acaba de decir la semana pasada en Tamaulipas. Yo creo exactamente lo contrario. Yo creo que en este sexenio ha habido escándalos gravísimos de corrupción. Desde el tema de la Casa Blanca, que nunca terminó de aclararse, pasando por Odebrecht, donde están las declaraciones de los directivos de esta empresa que declaran haberle entregado millones de dólares a Emilio Lozoya, en qué cuentas de banco, y la PGR no ha hecho absolutamente nada. La estafa maestra, el socavón, el escándalo de la semana pasada, 6,000 millones de pesos del erario público desviados. No lo digo yo, lo dice la Auditoría Superior de la Federación y explica cómo le hizo el gobierno de Peña Nieto para desviar 6,000 millones de pesos. Estuvo en la portada del periódico Reforma, cualquiera lo puede ver en el informe de la cuenta pública. Lo que hicieron fue, para evitar las licitaciones, transferir el dinero a entes estatales. Ejemplo, Radio y Televisión Hidalgo, Radio y Televisión de Quintana Roo, distintas universidades públicas del país. Después el dinero lo dispersan a través de distintas empresas fantasma y después el dinero lo dispersan a través de distintas personas físicas y desaparece el recurso. El supuesto servicio por el que se pagó, por ejemplo, capacitación a padres de familia, jamás sucede. Entonces, no puede ser que ocurra un acto de corrupción de este nivel, pero además un acto de inhumanidad de esta magnitud y no haya castigo. Porque ese era dinero que tenía que ir a la gente más pobre del país y, de acuerdo otra vez, no a quienes estamos en la oposición, de acuerdo a la Auditoría Superior de la Federación, literalmente se robaron ese dinero. Entonces, lo que yo he dicho molesta muchísimo al PRI, molesta al régimen y molesta al presidente de la República. Yo he planteado la necesidad de dos cosas. Primero, una Fiscalía General verdaderamente autónoma, en los términos de la reforma al 102 que están proponiendo las organizaciones de la sociedad civil, incluyendo Transparencia Mexicana, el INCO, Coparmex, todos los que se han sumado a esta iniciativa. Y segundo, una Comisión de la Verdad con asistencia internacional. ¿Cómo se hace esto? Lo han hecho muchos países. De acuerdo a la legislación mexicana, es perfectamente factible pedir a la ONU, a la Organización de las Naciones Unidas, concretamente al Departamento de Asuntos Políticos, asistencia para la investigación de estos casos. Lo analiza la Organización de las Naciones Unidas y la Secretaría General, en este caso la cabeza de la ONU, designa una delegación con dos funciones. La primera, de acompañamiento para verificar que esto no sea un asunto de venganza, que no sea un asunto de linchamiento. Pero la segunda, que una vez iniciado el procedimiento, nadie lo pueda detener. Que se conozca la verdad y que quien resulte responsable pague las consecuencias. O sea, a diferencia de otros candidatos que ante esta pregunta siempre evaden la respuesta, yo lo contesto con claridad. Se tiene que investigar. Y si el presidente de la República resulta involucrado, el presidente de la República tiene que pagar las consecuencias. Basta ya de que haya intocables en nuestro país. Tenemos que acabar con la impunidad. Lo he dicho con absoluta claridad y aprovecho esta oportunidad para reiterar mi exigencia de que cese ya este hostigamiento a través de la PGR en contra de nuestra coalición, que el presidente de la República saque las manos del proceso electoral y se permita que sean las y los mexicanos quienes en absoluta libertad decidan quién sea el próximo presidente de México. Yo estoy convencido de que México necesita un cambio y que ese cambio debe darse con visión de futuro. Estos ejemplos los hemos oído muchísimas veces y ustedes siempre en su negocio están pensando cómo evitar que esto les suceda. Blockbuster en el año 2000 tuvo la oportunidad de comprar por una cantidad muy menor, 50... un momento en donde había una pequeñita empresa con una nueva tecnología, tuvo la oportunidad de adquirir esa empresa y no lo hizo porque Blockbuster pensó que faltaban décadas para que esa tecnología fuera realidad. Esa empresita que Blockbuster pudo haber comprado era Netflix. Hoy Blockbuster ya no existe, se declaró en bancarrota y hoy quien controla el grueso del mercado que antes tenía Blockbuster es Netflix. El error frecuente es pensar que todos los cambios van a ser lineales y no exponenciales. Acabo de estar recientemente en Silicon Valley, concretamente en Singularity University. Por cierto, estas láminas que voy a presentar son a partir de esa visita que hice, porque a los del PRI luego dicen que les parece muy mal que uno viaje a otro país, visite una universidad, traiga ideas nuevas y las comparta. Entonces, aclaro con muchísima precisión la fuente, que es Singularity University. Y lo que allá se está hablando, la conversación en Silicon Valley, es la de los cambios exponenciales. Nosotros estamos acostumbrados a los cambios lineales. Es decir, si ven el cuadrito del extremo derecho de la pantalla, un cambio lineal implica que cada año el crecimiento sea similar al del año anterior. Entonces, si ese es el año 1, pues ese sería el año 2, 3, 4, así sucesivamente, y va creciendo de manera lineal lo mismo que creció el año pasado. Lo que hay que entender es que muchas tecnologías no están avanzando de manera lineal, sino de manera exponencial. Cuando se crece de manera exponencial al 100%, lo que sucede es que en lugar de que avance lo mismo cada año, se va duplicando cada año. Entonces, al principio, 3, 4 años se ve más o menos similar. Pero cuando el avance implica que se siga duplicando cada año, Para el año 6 ya se ve así, se vuelve a duplicar al 7, al 8 y se nos termina la pantalla. Y si siguiéramos duplicando la pantalla, en 3 o 4 clics se acaba todo el escenario. Muchas tecnologías hoy están avanzando de manera exponencial. Las cámaras digitales, por ejemplo. Esta es la primera cámara digital del 76. Esa es una cámara digital que hoy cualquiera puede ir a comprar. Como el cambio ha sido exponencial, vemos que una cámara que tenía 0.01 megapíxeles, hoy tiene 20 megapíxeles, es decir, 2.000 veces más nitidez. Como el cambio ha sido exponencial, lo que pesaba 2 kilos, hoy pesa 13 gramos, es 150 veces más ligera. Costaba 200.000 pesos, el equivalente a hoy comprar un vehículo compacto como un Tida. Hoy esa camarita vale 200 pesos, es decir, 1.000 veces más barato. Y mucha gente dice, hoy está bonita la cámara del futuro. No, es que esa no es la cámara del futuro. Esa es la cámara del presente y la tecnología sigue avanzando de manera exponencial. 5 megabytes es el equivalente a 2 fotos tomadas con nuestro celular, 2 selfies. En los años 50 se necesitaba un maquinón de ese tamaño para poder transportar 5 megabytes. Hoy, una tarjetita del tamaño de una uña permite transportar 200 gigabytes, es decir, 40.000 veces más capacidad. Lo que pesaba una tonelada, hoy pesa un gramo, es decir, 1.000.000 de veces más ligera, y no se va a detener, sigue avanzando a esa misma velocidad. Lo que costaba 2.5 millones de pesos, hoy cuesta 900 pesos, 2.600 veces más barato. Otra vez, esa no es la memoria del futuro, esa es la memoria del presente, y sigue la tecnología avanzando a esa velocidad. Y los cambios exponenciales provocan disrupciones en el mercado. ¿Qué es una disrupción? Un poco siguiendo esta lógica de Tony Seba. Cuando sale un nuevo producto, esto ustedes lo ven cotidianamente, pero el nuevo producto es más caro, lo compran los que lo pueden comprar. Pero ¿qué pasa cuando ese nuevo producto se hace inclusive más barato que el anterior? Ahí se da la disrupción en el mercado. Este ejemplo lo pone mucho Tony Seba. Kodak, en el año 2000 tuvo su récord de ventas. Seguramente todos aquí compramos un rollo de Kodak. ¿Se acuerdan de los rollitos estos que comprábamos para ponerle a la cámara? Había de 12, de 24, de 36 fotografías. Apenas en el 2000 fue el mejor año de ventas de Kodak. Para el año 2012 se declara en bancarrota. ¿Por qué? Porque aparece un nuevo producto, el teléfono inteligente, con lo que ahora todos tomamos fotos. Esta es... Hay un libro interesantísimo, se llama Green Disruption, de Tony Seba, en donde explica todo esto a detalle. Y este ejemplo me parece muy bueno. Esta es la Quinta Avenida de Nueva York en el año 1900. ¿Dónde está el automóvil? Ahí. Ya existían los automóviles. Sin embargo, hay prácticamente puras carretas de caballos. Solamente 13 años después, ya prácticamente no hay carretas de caballos. Sigue habiendo una por ahí, pero lo que ahora vemos son automóviles. ¿Por qué? Porque Henry Ford desarrolla la serie T y se vuelve inclusive más barato tener un automóvil que seguir manteniendo toda la infraestructura que implica una carreta de caballos. Entonces, hay un candidato que poco entiende de estos asuntos y que por eso hoy está proponiendo, creo que va a hablar después de mí, ahí le preguntan. Dice él que lo que hay que hacer es construir 6 nuevas refinerías en el país. A veces dice 6, luego dice 5, luego dice 2, pero siempre insiste en que hay que construir nuevas refinerías. Y en principio no suena absurdo el planteamiento, porque él dice, importamos la mitad de la gasolina de Estados Unidos. Entonces es absurdo que seamos productores de petróleo, nuestro petróleo se vaya a otro país y nos lo devuelvan convertido en gasolina. Sí, nada más que el problema es que construir 6 refinerías vale 7.000 millones de pesos. De hecho, él mismo en sus documentos reconoce que vale más o menos 6.000 millones de dólares una sola refinería. Nada más para entender que es 700.000 millones, es 40 veces el presupuesto de un estado como Baja California o 16 veces el presupuesto total de la UNAM.
¿qué disrupción es la que está a la vuelta de la esquina? Esta, la de los vehículos eléctricos. ¿Por qué? Porque sí son mejores los vehículos eléctricos que los de gasolina. Se descomponen menos porque el eléctrico tiene 18 partes móviles y el de gasolina tiene más de 2,000 partes móviles. Es más barato operarlos, es más barato conectarlos a la corriente que estar compre y compre gasolina. Aceleran más rápido, son más silenciosos, no contaminan. Es decir, sí son mejores. ¿Por qué hoy todavía no todo mundo compra un vehículo eléctrico? Por el precio. Porque todavía son más caros. Pero vean la velocidad a la que esto está cambiando. Apenas en 2014, comprar un vehículo compacto eléctrico valía 1,5 millones de pesos. Para el 2017, la mitad, y para 2024, van a valer lo mismo o menos los vehículos eléctricos que los vehículos de gasolina. Bueno, pues en 2024 es cuando, no va a pasar porque él no creo que sea presidente, se terminarían de construir las famosas 6 refinerías que él está proponiendo para el país. Cuando en esa fecha lo que va a ocurrir en todo el mundo es un declive en el consumo de la gasolina. Es absurdo apostarle a construir refinerías con lo que valen cuando esta disrupción está a la vuelta de la esquina. Lo que tenemos que hacer más bien es apostar por energías limpias, por energías renovables. A mí me encantaría ver todos los techos de todas las tiendas, de todas las bodegas de ustedes, con paneles solares, generando energías limpias. Disrupciones que están a la vuelta de la esquina, la robotización. Esto viene muy a cuento con el negocio de ustedes. Seguramente vieron que hace unas semanas abrió la primera tienda de Amazon Go. Entra este cuate con su teléfono celular. Si se fijaron, no hay cajeras, no hay cajas registradoras. Toma el producto que él quiera, se retira de la tienda y se le carga directamente a su teléfono celular. Yo como que vi eso un poco como ciencia ficción. Entonces yo dije, a ver, yo tengo que ir a ver si de veras eso es cierto. Entonces yo acabo de estar ahí en Amazon Go. Dije, pues voy a hacer lo mismo que este cuate. Agarré mi teléfono. Por cierto, me compré también un sándwich para que se pareciera el video. Y es increíble la tecnología. Sí hay que hacer una pausa para salir de la tienda y se acabó. Está cobrado el producto. Y por cierto, no crean que los productos traen un chip. Es una tecnología muchísimo más compleja de sensores por toda la tienda. Pueden varias personas entrar con el mismo teléfono, jamás se confunde el sistema de quién es el que compró el producto. De hecho, el New York Times mandó un reportero y con permiso de Amazon Go se trató de robar un producto de todas las maneras que intentó y no hubo manera de lograrlo. En Estados Unidos hay 3,5 millones de cajeras y de cajeros. Aquí en México probablemente como 1 millón que trabajan muchas y muchos con ustedes. Preguntas que nos tenemos que empezar a plantear es qué va a pasar cuando estas tecnologías avancen. Un último ejemplo, el de los vehículos autónomos. Digo, todos hemos visto estos videos, traen un lidar en el techo, los vehículos se manejan solos, de hecho los accidentes son muchísimo menores que en vehículos conducidos por personas. Yo acabo de estar en Otto, es una empresa que acaba de comprar Uber. Ese es un tráiler real de Otto, ahí voy a correr el video. Ese es el lidar que trae en el techo, tiene una bola de sensores. Y tuve la oportunidad de hacer un recorrido con la gente de Otto. Sí se siente medio gacho, porque va bastante rápido el camión. Se maneja absolutamente solo, acelera, frena, da vuelta. Es una tecnología que está avanzando a una velocidad verdaderamente impresionante. Esto va a tener un impacto en el empleo, lo tenemos que entender. La robotización, la automatización. Es un estudio de McKinsey. Los países con el azul más oscuro son los países en los que más va a impactar la robotización y la automatización. Por supuesto, México es de los países donde más va a impactar. ¿Por qué? Porque somos un país muy intenso en términos de manufactura. Y no hay nada más fácil de sustituir que la manufactura por máquinas. Nos tenemos que preparar. Y tenemos que entender que esto está haciendo, no solo de México, sino del mundo, cada vez un lugar más desigual. Estos son datos para México. Del total del PIB cada año, ¿cuánto se está yendo a la bolsa de trabajadores vía salario y cuánto se está yendo a las utilidades? En 2003 se iba el 32% a salario. Solo unos años después, en 2016, bajó a 26%. ¿Por qué? Pues porque hay menos personas trabajando. Se requiere menos gente para hacer la labor que antes. Utilidades, 59% en 2003, 67% en 2016. ¿Cuál es el reto frente a esta realidad? Lo primero, no cerrar los ojos, entender que esto va a suceder. ¿Qué tenemos que hacer? Me parece que fundamentalmente dos cosas. Si me ayudan alguien, las pantallas que nosotros tenemos aquí, ya nada más dicen ANTAD y se mueve un logotipo muy bonito, pero nosotros ya no podemos ver esto de acá. A ver si me ayudan, la tecnología también falla. Entonces, lo que tenemos que hacer es usar la tecnología para mejorar la vida de las personas, y como país nos estamos quedando atrás. En la India, para acceder a un crédito bancario, para registrarse en un programa social, se usa la huella digital, el iris del ojo. Se acabó este cuento de que el político corrupto apunte fantasmas en los programas sociales para robarse el dinero. En Kenia, y esto vale la pena que lo revisen, hay muchísima bibliografía, documentales muy interesantes. Han logrado prácticamente bancarizar en Kenia al 100% de la población a través de los teléfonos celulares. Desde la señora que vende ropa usada en una gran ciudad, lejísimos de su comunidad, llega alguien, le paga con el celular, ella cobra con el celular y con el mismo celular transfiere el dinero hasta el pueblo lejano en donde está su familia. Casi el 100% de la población en Kenia está bancarizada. Y lo segundo que tenemos que hacer es pasar de la economía de la manufactura a una economía del conocimiento. Es decir, una economía de la manufactura donde el elemento fundamental es la mano de obra, en el caso de México, mano de obra calificada, a una economía donde el elemento fundamental sea el conocimiento y las ideas de la gente. Salvador Alba insiste mucho en esta idea, el rector del TEC de Monterrey. Vean qué bien le ha ido a los países que lograron salir de una economía de la manufactura a una economía del conocimiento: Singapur, Canadá, Israel, Corea. Que hace unos cuantos años, a mediados de los 80, tenían economías similares a la nuestra. ¿Cómo hacer eso? Solo hay una manera: dándole absoluta prioridad a la educación. Decía Tony Blair en algún discurso, cuando le pidieron sus tres grandes prioridades, dijo: primero, educación; segundo, educación; y tercero, educación. Solamente invirtiendo en educación de calidad, vamos a poder dar ese salto cuántico que nuestro país necesita dar. Hay, por un lado, un reto enorme de cobertura. Mientras que en países como Corea del Sur, 9 de cada 10 jóvenes en edad de estudiar lo están haciendo, en México apenas 4 de cada 10 jóvenes en edad de estudiar lo están haciendo. Y segundo, nos tenemos que replantear el propio modelo educativo. Tenemos que transitar a un modelo muchísimo más flexible que nos permita adaptarnos a esta nueva realidad y a este mundo tan cambiante. Decía este hombre, una de las mentes más brillantes en la historia de la humanidad, que la locura es hacer lo mismo una y otra vez y esperar resultados diferentes. No podemos seguir haciendo lo mismo. El mundo está cambiando a una velocidad verdaderamente impactante. A nuestra generación, a todos los que estamos hoy reunidos en este auditorio, nos va a tocar vivir el mayor número de cambios tecnológicos que jamás haya experimentado la historia de la humanidad. No podemos seguir haciendo las cosas como las hacíamos en el pasado. Y este cambio que nosotros planteamos, y con esto concluyo, tiene 6 temas fundamentales. Primera gran prioridad: tenemos que acabar con la corrupción, porque sí es el principal cáncer que padece nuestro país. Necesitamos un gobierno honesto, transparente, vertical, un gobierno de resultados en beneficio de la gente. Segundo, acabar con la pobreza y la desigualdad. Sí es posible acabar con la pobreza extrema. No es ético que en un país haya 11 millones de personas en pobreza extrema que no saben qué van a comer al día siguiente. Tercero, tenemos que acabar con la impunidad. Transitar a un auténtico Estado de Derecho. que reine la ley, que se aplique la ley para todos, la ley por igual, desde el hombre con el cargo más importante hasta el último de los ciudadanos. Eso sí es fundamental para que crezca la economía, porque el Estado de Derecho genera certeza, crecimiento económico, porque no hay mejor política social que la económica. Si ustedes revisan las cifras de pobreza que publica el Coneval, ¿cuándo crece más la pobreza? Cuando hay una crisis económica. ¿Cuándo disminuye más la pobreza? Cuando hay crecimiento económico. La mejor política social es un empleo bien pagado. Necesitamos una economía que crezca, pero que crezca para todos, no solo para unos cuantos. Necesitamos recuperar la paz y la tranquilidad que se ha perdido en nuestro país. Y finalmente, necesitamos recuperar con dignidad el lugar de México en el mundo. Seguramente han escuchado que Donald Trump un día amenaza con construir un muro y que nosotros lo vamos a pagar. Al día siguiente que va a establecer nuevos aranceles al acero, al aluminio. Es fundamental que México asuma una posición digna frente al gobierno de los Estados Unidos. Porque el primer paso para ser respetado es respetarse uno mismo. Yo estoy convencido que fue un error garrafal haberle dado trato de jefe de Estado a Donald Trump durante la campaña. Después de que se dedicó a insultar a los mexicanos, lo recibimos con una alfombra roja, o lo recibieron con una alfombra roja en la residencia oficial de Los Pinos. Y creían que con eso iban a quedar bien con Trump y entonces tendrían un presidente amigo. Ocurrió exactamente lo contrario. Nos tomó la medida y el señor hoy no nos respeta. Yo sí se los debo decir con absoluta contundencia. Este señor no nos va a respetar mientras nosotros no nos respetemos a nosotros mismos. De las primeras cosas que yo haría con absoluta claridad como presidente de la República sería decirle que México no va a pagar un solo centavo de ese muro que él pretende construir y que nunca más México se volverá a poner de tapete frente al gobierno de Estados Unidos, como penosamente ha ocurrido durante la administración de este gobierno federal del PRI. Señoras y señores de la ANTAD, quiero agradecer muchísimo esta oportunidad de platicar con ustedes. Estoy convencido de que va a haber un cambio en nuestro país el primero de julio. Estoy convencido de que a México le conviene un cambio inteligente, un cambio con visión de futuro. También estoy convencido de que un modelo populista no es lo que le conviene a nuestro país. Y quiero decirles que a pesar de los obstáculos y las adversidades que vengan, yo seguiré trabajando todos los días con todas mis fuerzas para poder ganar la elección presidencial, para poder ganarme su confianza y para darle a México un gobierno honesto y de resultados en beneficio de la gente. Por su atención, muchísimas gracias.
Un momento, Ricardo. Hemos tratado de dar a los... Hemos tratado de dar a los candidatos tiempos iguales. Ricardo Anaya se tomó bastante más tiempo en su presentación, pero por lo menos dos preguntas rápidas para respuesta de 2 minutos, con el fin de que nos atengamos a esta misma regla de tiempos razonablemente iguales para los candidatos. Te voy a hacer 2 preguntas de las muchas que tengo aquí, porque creo que son muy, muy buenas. Primero, ¿cómo se pretende financiar la propuesta de renta universal para todos? Y 2, ¿cuál será la política pública respecto a las reformas estructurales que se han hecho en este sexenio, muchas de ellas, de hecho, aprobadas por el Partido Acción Nacional? Serían 2 preguntas nada más y nos puedes dar una respuesta breve, ¿sí?
Perfecto. ¿Cuánto tiempo, Sergio?
2, 3 minutos, 4 minutos, sí, porque tenemos que hacer después transición y entra el siguiente candidato.
Perfecto. Seré brevísimo, en 2 minutos. A ver, primero, sobre el tema de la política social. Lo primero que tenemos que entender es que México no se puede seguir endeudando al ritmo que está sucediendo. Necesitamos una política fiscal responsable, porque cuando se juega con las variables macroeconómicas y se envían malos mensajes a los mercados,
se cae la inversión productiva y ahí la economía lo resiente de inmediato. Segundo, del lado del gasto, es fundamental reordenar toda la política social. Para que se den una idea, hoy en México hay más de 6.500 programas sociales distintos, muchos de ellos duplicados, sin reglas de operación, con beneficiarios que realmente en muchos de los casos ni siquiera existen, en donde las transferencias siguen siendo en efectivo y mucho de ese dinero se lo están robando. Entonces, lo que tenemos que hacer, y es increíble que en pleno siglo XXI no existe en nuestro país, es un padrón único de beneficiarios. Reordenar la política social y entonces van a ver que ahí se va a liberar una cantidad enorme de recursos que permitiría financiar una propuesta como esta. Es muy difícil hablar de un planteamiento como el ingreso básico universal en 3 minutos. Me comprometo, si en el transcurso de la campaña me invitan, con muchísimo gusto hablamos de ese tema. Creo que requiere necesariamente una reflexión profunda. Sobre la segunda pregunta, muchas de las reformas son buenas para el país. El problema es que han sido muy mal implementadas. Una reforma que necesariamente tenemos que seguir impulsando es la reforma educativa. Porque la única manera de que los niños tengan un futuro mejor es que tengan educación de calidad. Y la educación de calidad pasa fundamentalmente por tener una buena maestra, un buen maestro. Y por eso el asunto de la evaluación, por un lado, y de la capacitación a los docentes se vuelve fundamental. El que otro candidato, por andar queriendo obtener el voto de la CENTE y de estos maestros que están en contra de la reforma educativa, esté dispuesto a dar marcha atrás a la reforma educativa, afectando a los niños para quedar bien con un grupo de maestros, me parece absolutamente equivocado y me parece además inmoral. Por supuesto que yo seguiré impulsando las reformas estructurales en nuestro país, las que son correctas, pero las vamos a implementar con honestidad, porque ha habido enorme corrupción en la implementación. Si me permiten una reflexión final, y con esto me despido, a ver si me ayuda Osiris en la pantalla. No sé si han oído hablar de un equilibrista famosísimo del siglo XIX, un francés de apellido Blondin. Este cuate era famosísimo, en algún momento aparecerá en la pantalla, por hacer todo tipo de trucos cruzando por la cuerda floja. Hay fotos de él acostado en la cuerda floja, caminando de espaldas, empujando una carretilla, con los ojos vendados. Ahí está. Bueno, yo ya lo veo aquí. Ese es Blondin. Y se cuenta que en alguna ocasión iba a hacer algo que nunca había intentado. Iba a cruzar las cataratas del Niágara caminando sobre un cable tenso. Y estaba especialmente nervioso, especialmente preocupado. Primero porque el agua cae con enorme fuerza. De caer materialmente es imposible sobrevivir. Segundo, porque se despide una enorme brisa que moja el cable y entonces se vuelve verdaderamente complicado caminar sobre el cable resbaloso. Entonces, muy preocupado, se acerca con un chaparrito que era el que le organizaba todos los eventos, un chaparrito que se llamaba Harry, con sombrerito de copa de esos de la época del siglo XIX, y le dice: oye, ¿estás seguro de que sí voy a poder llegar hasta el otro lado? Y pues total que el chaparrito nada más organizaba los eventos y él no tenía que cruzar. Le dice: por supuesto que estoy seguro, no tengo ninguna duda, y tú tampoco debes tenerla. Estoy absolutamente convencido de que lo vas a lograr. Entonces Blondin se le queda viendo y le dice: ¿estás absolutamente seguro? ¿No tienes ninguna duda? Te propongo que hoy hagamos algo diferente que nunca hemos intentado. Tú estás chaparrito y estás delgadito. ¿Qué te parece si te cargo en mi espalda? Y no nada más cruzo yo, cruzamos los dos hasta el otro lado. ¿Qué creen que pasó? ¿Que no o que sí? No sé por qué, pero las mujeres generalmente dicen que sí y las mujeres siempre tienen razón. Miren lo que pasó. Eso es lo que pasó. Esa es una foto real de Harry y de Blondin cruzando hasta el otro lado. Y para mí esa imagen dice muchas cosas. Esa imagen habla de unidad, habla de trabajo en equipo, habla de valor, pero habla sobre todo de congruencia, de que coincida lo que decimos con lo que hacemos. Porque es muy fácil decir que yo creo en el otro y lo apoyo, el reto es demostrarlo en los hechos. Y yo quiero hacer un compromiso final con ustedes. Yo quiero encabezar un gobierno 100% congruente, que coincida lo que decimos
con lo que en los hechos hagamos. Me quiero comprometer con ustedes a regresar, si me invitan en la campaña, a presentar con amplitud el programa de gobierno, que ahora tenemos una bola de restricciones por parte del Instituto Nacional Electoral. Y quiero terminar reconociéndoles a ustedes, porque el país avanza por gente como ustedes, que invierten su dinero, que arriesgan su capital, que abren una nueva tienda, que contrata gente, que le da empleo y por lo tanto sustento a muchísimas familias. Felicidades a la ANTAD, felicidades a cada una y a cada uno de ustedes y por su atención, muchísimas gracias.
Gracias, Ricardo Anaya. Vicente Yáñez, presidente ejecutivo.
Y bueno, de esta manera estamos llegando al final de la participación del segundo candidato, que ha presentado sus propuestas, sus ideas aquí ante este centro de negocios, aquí ante la reunión de esta Expo ANTAD y Alimentaria México 2018. Me refiero, por supuesto, al señor Ricardo Anaya, quien ha platicado al respecto de la coalición que representa y ha puesto algunos puntos sobre el tintero para que sean considerados y, bueno, pues por supuesto, para poder tener este acercamiento. Habló de las preocupaciones principales que tiene el sector, sobre todo en materia de seguridad, en sistemas de inteligencia que podrían, pues, llegarse a utilizar las nuevas tecnologías como un uso cada vez más necesario, pero que finalmente generaría otro tipo de situaciones como pues el desempleo para mucha gente, ya que se automatizarían muchos de los sistemas de empleo actuales. Esos son algunos de los temas de los cuales ha estado platicando el señor Ricardo Anaya esta mañana de inicio de trabajo de las actividades de Expo ANTAD y Alimentaria México 2018. Le comento, todavía tenemos pendiente la cita con el señor Andrés Manuel López Obrador. Me informan que ya se encuentra aquí dentro de este salón, así es que en un momento más, en cuanto salga el candidato Ricardo Anaya, tendremos oportunidad de escuchar ahora las propuestas y los pensamientos del señor Andrés Manuel López Obrador. Les recuerdo, estamos transmitiendo en vivo a toda la República Mexicana, a todas las personas que nos hacen favor de sintonizarnos, y justo está pasando por aquí, enfrente de donde estamos nosotros ubicados, el señor Ricardo Anaya. Y ya le comentaba, tendremos oportunidad de conocer ahora las propuestas y este acercamiento que se está dando, que ya mencionábamos de alguna manera, es un acercamiento sin precedentes ahora con el candidato de Morena, Andrés Manuel López Obrador. La dinámica será exactamente la misma, por supuesto, la bienvenida por parte de nuestro presidente ejecutivo, el licenciado Yáñez, Vicente Yáñez, y posteriormente, bueno, pues las palabras de acompañamiento por parte del presidente del Consejo Coordinador Empresarial. Tenemos también la presencia de Sergio Sarmiento, quien ha estado de alguna manera siendo el moderador de estas pláticas, de estos acercamientos con los tres candidatos oficiales a la presidencia de la República. Y estamos ya a unos instantes de poder iniciar con esta tercera plática, con ese tercer acercamiento, y con esto concluir, bueno, pues esta ceremonia de inauguración, que ha sido pues de diversos temas. Hemos tenido oportunidad de ver diferentes actores políticos, hemos tenido oportunidad de ver diferentes propuestas, y por supuesto tendremos ahora que pasar a todo lo que será el trabajo ya en sitio, ya dentro del piso de exposición en esta Expo ANTAD y Alimentaria México 2018. Así es que quédese con nosotros, seguiremos transmitiendo lo que esté ocurriendo en este recinto. Ya están haciendo un último llamado para que la gente tome sus asientos y para que pueda ingresar a este salón el señor Andrés Manuel López Obrador, quien ya se encuentra aquí en las instalaciones de este centro de exposiciones, de este centro de convenciones de Expo Guadalajara, y que pues en cualquier momento podrá entrar para poder hacer uso de la voz y para poder hacer la presentación muy puntual de los temas. Se están compartiendo agendas, se están hablando de las agendas que tienen los candidatos a la presidencia de la República, y por supuesto tratar de ver la compatibilidad que hay con las agendas que tiene el sector empresarial. Ya se encuentran aquí, ya está de hecho en el estrado, se encuentra, ya se los mencionaba, el señor Andrés Manuel López Obrador, el presidente ejecutivo de ANTAD, el licenciado Vicente Yáñez, Se encuentra también el presidente del Consejo Coordinador Empresarial y también tenemos la presencia de Sergio Sarmiento. Así es que yo lo dejo con el audio ambiente precisamente para escuchar esta bienvenida que hace el licenciado Vicente Yáñez.
A nombre del Consejo Directivo y de los asociados de la ANTAD, es un honor darle la bienvenida a este foro de la Expo ANTAD y Alimentaria a don Andrés Manuel López Obrador, candidato a la presidencia de la República. Esta es la reunión más importante en el continente americano del sector detallista. En México, las 106 empresas asociadas a la ANTAD significan el 3.5% del PIB y cerca de 850 mil empleos directos. Agradezco a Sergio Sarmiento haya aceptado ser el moderador de esta sesión y desde luego apreciamos mucho la presencia de don Juan Pablo Castañón, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, a quien le cedo la palabra.
Gracias, Vicente, y gracias a todo ANTAD para la organización y la convocatoria de este evento y escuchar los planteamientos del candidato a quien le doy la más cordial bienvenida, a don Andrés Manuel López Obrador. Le agradecemos también que nos acompañe junto con su equipo más cercano de colaboradores en este espacio de análisis y discusión. El Consejo Coordinador Empresarial valora todas las oportunidades de diálogo con los miembros del sector público y con los candidatos políticos. Consideramos que estos intercambios enriquecen y fortalecen la calidad de nuestra democracia, sobre todo porque los procesos electorales deben ser espacios de reflexión, de discusión y análisis sobre lo que necesita el país hacia adelante. En ese sentido, quiero retomar lo que decía Vicente Yáñez al inicio de este evento en la ceremonia de inauguración, sobre el problema cuya solución es prioritaria para el país: fortalecer el Estado de Derecho, combatir con realismo y efectividad la corrupción, aumentar la seguridad pública, reducir la informalidad y apuntalar la mejora regulatoria. Es difícil pensar un mejor futuro para México sin avanzar en estos temas. En todos ellos, en el sector privado, hemos construido diagnósticos rigurosos, propuestas viables y metas alcanzables que forman parte de la Agenda México Mejor Futuro. Esta agenda es el reflejo de un trabajo integral que delinea los principios de los empresarios porque creemos en los que creemos que deben respetarse y promoverse para construir una economía más dinámica y un desarrollo social más equitativo y sostenible. En las próximas semanas daremos a conocer esta agenda y sin duda se la haremos llegar a usted, candidato, y a su equipo, y donde estamos proponiendo como base el fortalecimiento del Estado de Derecho y de nuestras instituciones, además de cuatro pilares. Por un lado, primero, mejores condiciones de bienestar a través de un mayor acceso a la salud, la educación de calidad y las pensiones para los adultos mayores. Segundo, una economía abierta, competitiva, estable, incluyente. Un México que no puede crecer sin un ambiente favorable para las empresas, el empleo, la inversión, los emprendedores. En tercero, un gobierno eficiente y transparente que rinda cuentas a los ciudadanos y que administre responsable y adecuadamente los recursos que aportamos todos, los ciudadanos. Y por último, el cuarto pilar de la agenda es impulsar la sustentabilidad de nuestro desarrollo con responsabilidad. En el sector privado estamos proponiendo medidas concretas para que México avance y queremos conocer cuáles son las posturas de todos los candidatos, qué compromisos están dispuestos a asumir con los mexicanos y cuáles son las prioridades que proponen en caso de ser gobierno. Porque México necesita planteamientos precisos, compromisos creíbles y propuestas viables para ir hacia adelante, hacia un México con mejor futuro. Celebramos que haya un compromiso de los candidatos, por ejemplo, con la estabilidad económica. Queremos conocer cómo piensan para lograrlo. Si se planea ampliar la inversión pública y los programas sociales, Queremos saber de dónde planean obtener los fondos para formalizarlo y para realizarlo. Agradecemos, Andrés Manuel, su disposición como candidato, su presencia. Contamos que con este diálogo que hoy iniciamos en la convocatoria de ANTAD, continuaremos a lo largo de los próximos meses analizando lo que México requiere para los próximos años. Don Sergio Sarmiento, muchas gracias.
Gracias.
Andrés Manuel López Obrador ha sido, como muchos de ustedes saben, o quizás todos lo saben, presidente nacional del PRD, el Partido de la Revolución Democrática. Ha sido jefe de gobierno de la Ciudad de México. He tenido ocasión de conocerlo desde hace muchos años. Lo he entrevistado en muchas ocasiones. Siempre ha sido un gusto conversar con él. Es un hombre que está proponiendo un cambio en el país. Es también, y esto hay que subrayarlo, un gran entusiasta del béisbol. Hay quien dice que el primero de julio quiere pegar un Grand Slam. Andrés Manuel López Obrador. Donde quieras, puede ser. ¿Hay micrófono de mano o está el podio? Como tú quieras.
Amigas, amigos del ANTAD, me da mucho gusto estar con ustedes. Muchas gracias a Vicente Yáñez, a Juan Pablo Castañón, presidente de la ANTAD y presidente del Consejo Coordinador Empresarial. Muchas gracias, Sergio. Muchas gracias a todas, a todos ustedes por invitarnos a participar en esta asamblea. El propósito de nuestro movimiento es conseguir de manera pacífica, sin violencia, una transformación, un cambio verdadero. Consideramos que hace falta una renovación de la vida pública del país. Ya no es posible continuar con este régimen de corrupción, de injusticias, de privilegios, que ha producido inseguridad, violencia. Necesitamos, por eso, lograr un cambio verdadero. No se resuelven las cosas, ya ha quedado de manifiesto, solo con la llamada alternancia, con la simulación, con lo que se conoce como gatopardismo, eso que consiste en que las cosas en apariencia cambian para seguir igual. Se requiere una transformación, un cambio de verdad. Y pensamos que podemos, con esa transformación, lograr el renacimiento de nuestro país, inaugurar una etapa nueva en la vida pública de México. ¿Qué es lo que nosotros, de manera precisa y sencilla, estamos proponiendo? ¿En qué consiste nuestra propuesta? Podría yo resumirlo bastante. Yo no acostumbro a hablar deprisa, hablo despacio, no hablo de corrido. Pero podría yo sintetizar lo que nosotros queremos en una frase, y lo diría en lo que tardo parado en un solo pie: acabar con la corrupción. Esa es la propuesta. Eso es lo que proponemos. Pero para decir simplista, intrascendente, pero eso es lo que va a permitir el renacimiento del país. Porque nada daña más a México que la corrupción. Es el cáncer que está destruyendo nuestro país. Y pensamos que se puede acabar con la corrupción. No disminuirla, no aminorarla, no mantenerla a raya. Acabarla. Desterrarla de México. Y eso va a significar una revolución pacífica, un cambio verdadero. Si acabamos con la corrupción, con la participación de todos, si nos ponemos de acuerdo y ponemos por delante la honestidad como forma de vida y como forma de gobierno, vamos a sacar adelante a nuestro país. Se puede lograr, porque la corrupción no es como piensan algunos, parte de la cultura del pueblo de México. En nuestro pueblo hay una gran reserva de valores culturales, morales, espirituales. La corrupción se da de arriba para abajo. Y depende mucho del proceder del presidente de la República. Si el presidente es corrupto, los gobernadores van a ser corruptos, los presidentes municipales también. Si el presidente es honesto, los gobernadores van a tener que ser honestos. Y lo mismo los presidentes municipales. Para hablar con claridad, no hay ningún negocio ilegal, ningún negocio ilícito, ningún negocio lucrativo, ninguna tranza que se haga sin el visto bueno del presidente. Esto a nivel nacional. Y en los estados sucede exactamente lo mismo. No hay ningún negocio que se haga jugoso, lucrativo, sin el visto bueno del gobernador. Entonces, sí, se puede resolver el grave problema de la corrupción. Y vamos a ganar mucho, porque la autoridad va a actuar con moralidad. Se va a tener autoridad moral. Y si hay autoridad moral, va a haber autoridad política. Y se va a poder convocar a todos a actuar con rectitud, con integridad. Va a cambiar la imagen de México en el extranjero. Ahora, da tristeza que las noticias que llegan a otros países de México tienen que ver con violencia y corrupción. Pero no solo eso, la honestidad, el acabar con la corrupción, nos va a permitir contar con recursos, porque es mucho el dinero que se va por el caño de la corrupción, más de lo que imaginamos. El Banco Mundial calcula que los políticos corruptos se roban el 20% del presupuesto nacional. El presupuesto de este año es de 5 billones 300 mil millones. El 20% es más de un billón. Yo en esto soy moderado, estamos haciendo nuestras cuentas, calculo que se roban el 10%, la mitad de lo que estima el Banco Mundial. Pero de todas maneras, son 500 mil millones de pesos al año. No hay ninguna banda que robe tanto. Son niños de pecho, estos que presentan como los grandes delincuentes en comparación con los políticos corruptos del país. Entonces, ¿vamos a tener presupuesto? Sí, cortamos de tajo con la corrupción para financiar el desarrollo. Y vamos a reunir otra cantidad considerable porque vamos a cortar el copete de privilegios que hay en el gobierno. Le cuesta mucho al pueblo mantener al gobierno. Es un gobierno mantenido y bueno para nada. Para mantener el régimen de corrupción necesitan tener funcionarios subordinados y los maicean bien. Esto de maicear viene de una expresión de Porfirio Díaz, cuando había un opositor en aquel tiempo y lo criticaba, decía: ese gallo quiere maíz. Y maiceaban al gallo y dejaba de cantar el gallo. Pues es lo mismo de ahora. Imagínense sueldos de 650 mil pesos mensuales. Ustedes son empresarios, ya mídanle si está bien eso. Les adelanto que no hay en el mundo un funcionario que gane eso. Los expresidentes, cada uno en total 5 millones de pesos mensuales de pensión. 5 millones de pesos mensuales de pensión: Salinas, Zedillo, Fox, Calderón. Ni Obama tiene una pensión así. Y no sé si lo sabían, pero no está establecido lo de la pensión a los expresidentes en ninguna ley. Es un acuerdo que firma el presidente en turno, lo refrenda cada año, porque sabe que cuando termine, él se va a beneficiar con esa pensión. Nosotros ya no vamos a entregar esas pensiones. Y no nos va a costar mucho problema, ni siquiera va a ser una iniciativa para que se reforme una ley. Sencillamente ya no voy a firmar ese acuerdo. Y se van a terminar todos los lujos en el gobierno. Estoy un poco inquieto por el tiempo. ¿Tú me avisas? Sí. No vamos a actuar con lujos. No estoy acomplejado. No me voy a subir al avión presidencial que le compró Calderón a Peña, que vale 7.500 millones de pesos. No voy a ofender al pueblo de México. Ese avión y toda la flotilla de aviones y de helicópteros se va a vender. Ese avión no lo tiene ni Donald Trump. Ya se lo mandé a ofrecer. Lo vamos a vender. Y va a haber un gobierno austero. ¿Saben cuánto le cuesta al pueblo, a los ciudadanos, darle atención médica privada a los altos funcionarios públicos? 6.000 millones de pesos. Se hacen hasta cirugía plástica, hasta se estiran a costillas del erario. ¿Saben ustedes que hay un fondo de ahorro especial para los altos funcionarios públicos? Si un funcionario público gana 200 mil pesos, deja de ahorro 20 mil al mes. Y el gobierno, con dinero del presupuesto, le aporta otros 20 mil. ya ahorró 40. Cuando se va a otra función, se lleva ese dinero. O cuando se retira del gobierno. ¿Cuánto cuesta mantener esa caja de ahorro? 5,000 millones de pesos al año. Y así, muchos privilegios. Entonces vamos a reducir el costo del gobierno. Lo que ustedes hacen en sus empresas, ni modo que van a gastar más de lo que tienen de ingreso. O van a tener gastos extravagantes. Yo conozco a empresarios mexicanos exitosos, modestos, que no andan apantallando, que no actúan con prepotencia. ¿Por qué los funcionarios van a actuar con estos desplantes de ostentación? ¿Por qué el derroche? Entonces, vamos a terminar con la corrupción, va a haber un gobierno austero y vamos a tener recursos para el desarrollo, sin aumentar impuestos. No vamos a aumentar el IVA en el sexenio. No van a haber impuestos nuevos, no se va a cobrar IVA en alimentos, en medicamentos, como lo han pretendido. No va a aumentar el impuesto sobre la renta. No van a haber gasolinazos, que es una manera disfrazada de aumentar los impuestos. No va a haber necesidad. No se puede ni se debe aumentar impuestos. Ya ustedes están padeciendo lo que fue la llamada reforma fiscal, de cómo les engañaron con esa reforma. No vamos tampoco a aumentar la deuda, no vamos a financiar el gasto con deuda. Ya no se puede, no se debe. La deuda pública ha crecido mucho. Con Fox era de 1.7 billones. Calderón la aumentó a 5.2 billones, más del 200%. Peña la tiene en 10 billones. Nada más para pagar servicio de esa enorme deuda, este año hay que destinar alrededor de 600 mil millones de pesos del presupuesto. Entonces, ¿cómo financiar el desarrollo? Cortando de tajo con la corrupción y con austeridad. ¿Que no va a alcanzar? Yo digo que sí. Porque es mucha la corrupción y son muchos los privilegios en el gobierno. Y ya lo hice cuando fui jefe de gobierno en la Ciudad de México. ¿Así? Porque seguramente me lo van a preguntar. ¿Se pudieron financiar los programas sociales que tuvieron que ver con ustedes o con los que ya se nos adelantaron, pero que pertenecían a la ANTAD? Porque hicimos, por ejemplo, lo del apoyo a los adultos mayores. Fue muy criticado, populismo, ya ven, todo lo que se hace de parte de nosotros, le llaman de esa manera, ¿no? Populismo, paternalismo, ahora ya hasta mesiánico somos. Y lo de Venezuela, que aprovecho también para decirles, como dicen los jóvenes, ya chole con eso. No tengo nada que ver con el gobierno de Venezuela. No conocí al finado Chávez. No conozco a Maduro. No conozco Venezuela. Nunca he tenido ninguna relación con el gobierno de Venezuela. Ni verdes ni maduros. Este es un movimiento nacional. para acabar con la corrupción y lograr el renacimiento de México. Pero cierro el paréntesis para decirles, bueno, si no hay corrupción, se pueden financiar los programas de desarrollo. Les decía yo de esta experiencia, se estableció en la Ciudad de México la pensión para los adultos mayores, se aplicó el programa sin burocracia, con una tarjeta. Desde hace 16 años, para que el adulto mayor pueda ir a las tiendas y comprar. Ahora, alrededor de 1.200 pesos mensuales. Nos copiaron después, mal, porque siempre nos critican. Lo mismo con los segundos pisos y con otras cosas. Y terminan copiándonos, y mal. Porque nosotros hicimos los segundos pisos y no se paga el peaje. Luego nos copiaron, hicieron los segundos pisos y ahora se cobra, que es distinto. Bueno, nos copiaron lo de los adultos mayores, están entregando a los adultos mayores del país 1.160 pesos cada dos meses, la mitad de lo que recibe el adulto mayor en la Ciudad de México. Porque en la Ciudad de México hay una ley que establece que hay que entregar a los adultos mayores la mitad de un salario mínimo diario. Si el salario mínimo es al mes o al día, 80 pesos, 40 pesos. Al mes, 1.200 pesos. En Jalisco, en el resto del país, la mitad. ¿Qué vamos a hacer nosotros, por ejemplo? Va a aumentar la pensión al doble. Va a ser como en la Ciudad de México. ¿Y cuál va a ser el mecanismo para aplicar ese programa? Las tiendas departamentales. Lo mismo. Pero en lo fundamental, ¿qué les digo? Vamos a tener para financiar el desarrollo, para fortalecer la economía nacional, el mercado interno. Un cambio importante es que ya no vamos a apostar a comprar lo que consumimos en el extranjero. Vamos a producir en México lo que consumimos. Ahora compramos maíz, compramos frijol, compramos arroz, ustedes lo saben muy bien, carne de res, leche, compramos madera, compramos gasolinas, teniendo petróleo, que es un absurdo, una paradoja. Pues vamos a fortalecer la economía nacional y vamos a volcarnos a apoyar las actividades productivas. Y todo esto va a producir crecimiento económico y empleos, y va a mejorar la capacidad de compra. Ahora ustedes lo saben perfectamente bien, porque tienen tiendas departamentales, sobre todo los que venden en las tiendas departamentales los básicos. La gente está comprando solo lo indispensable, les compran lo básico, no se compra lo accesorio, porque no hay capacidad de compra. Nosotros tenemos que reactivar la economía para que se fortalezca el mercado interno. Termino nada más comentándoles que la propuesta económica va acompañada de garantizar la paz y la tranquilidad. Y sabemos hacerlo. También tienen ustedes la información de cómo gobernamos cuando fui jefe de gobierno en esta materia que tanto preocupa, la inseguridad y la violencia. Todos los días, desde muy temprano, yo recibí el parte de la policía y tomábamos decisiones. todos los días desde las 6 de la mañana, incluidos sábados y domingos. Voy a hacer lo mismo en la presidencia. Todos los días voy a tener una reunión con el Gabinete de Seguridad, con el secretario de la Defensa, con el secretario de Marina. Va a haber de nuevo una Secretaría de Seguridad, va a estar la secretaria de Gobernación, va a ser una mujer la secretaria de Gobernación. Vamos a recibir el parte de las corporaciones policíacas, del Ejército, de la Marina, y vamos a tomar decisiones todos los días, porque este es un asunto que hay que darle atención preferente, no delegarlo. Si ahora le hablamos por teléfono al presidente Peña y le preguntamos, con todo respeto, si sabe cuántos homicidios hubieron ayer, no va a contestarnos, porque no atiende personalmente el asunto. Nosotros sí. Y otras decisiones que se van a tomar, vamos a integrar a todas las policías, porque ahora es un desorden. Por un lado actúa el Ejército, por otro lado actúa la Marina, por otro lado la Policía Federal, las policías ministeriales. Vamos a que haya mando único, coordinación, una corporación, una Guardia Nacional, para sumar todos los recursos, a todos los elementos, utilizar cuarteles, todas las instalaciones y darle toda la atención, la prioridad a la seguridad pública. Nosotros vamos a ser un país siempre promotor de la paz. No tenemos que estar tan preocupados por la defensa nacional. Tenemos que preocuparnos por garantizar la paz y la tranquilidad al interior del país, por la seguridad pública. Todo esto es lo que significa nuestro movimiento. Tengan confianza, termino diciéndoles que va a ser un cambio ordenado, que se va a establecer, porque no hay un auténtico Estado de Derecho. Lo que hay es un Estado de chueco, un Estado de cohecho, y que al margen de la ley nada y por encima de la ley nadie. Y va a ser un cambio ordenado, sin sobresaltos. No vamos a perseguir a nadie. Yo no necesito legitimidad con actos espectaculares, porque vamos a contar con el apoyo de los ciudadanos para llevar a cabo una transformación ordenada, repito, en el país. No es mi fuerte la venganza. Lo que se necesita en México es justicia. Lo que se necesita en México es gobernar con honestidad. Muchísimas gracias, amigas y amigos.
Bueno, de esta manera estamos llegando al final de esta transmisión especial. Les recuerdo, hemos tenido la oportunidad de compartir con ustedes esta ceremonia de inauguración. Hemos tenido una serie de oradores, hemos tenido diferentes momentos, espacios. Iniciamos con una conferencia magna por parte del señor Sergio Sarmiento. Y en el transcurso de esta mañana hemos tenido la oportunidad de escuchar este diálogo que hubo muy abierto con el secretario de Economía, el señor Ildefonso Guajardo. Tuvimos oportunidad de ver lo de los premios que se dan a las empresas de éxito, a los casos de éxito, y también hemos tenido oportunidad de tener las palabras de bienvenida o el mensaje que nos ha dado el gobernador constitucional del estado de Jalisco, por supuesto la voz y la representación del presidente ejecutivo de ANTAD, el licenciado Vicente Yáñez, y después estas tres posturas, estas tres propuestas que se encuentran a través de los tres candidatos a la presidencia de la República, el señor Mid Curibreña, el señor Ricardo Anaya y el señor Andrés Manuel. Manuel López Obrador, sí, quien en este momento está concluyendo prácticamente su intervención. Yo le agradezco mucho que nos haya estado sintonizando. Le recuerdo, seguiremos transmitiendo lo que esté ocurriendo en esta Expo Antad y Alimentaria México 2018. Y le recuerdo, en unos momentos más, pediré permiso nuevamente echar a sus hogares. Tenemos programas, tenemos muchos programas y entrevistas interesantes. Más adelante tendremos oportunidad de platicar con Alas. Tendremos también la oportunidad de presentar el programa y el mundo a través de Oracle Retail. Esto será a las 2:30 p.m. Pido permiso que nos sintonicen. Información importante la que estaremos conociendo, y también tendremos oportunidad de platicar con el IADEM y le estaré informando todas las entrevistas que tendremos en este transcurso de la tarde. Muchísimas gracias, no me despido, nos sintonizamos en un momento más. Yo soy Gladys Juárez Davis y esto es Intelmex Alta Radio.